Buenas tardes a todos. Continuamos con la clase de hoy. Hoy tenemos que mirar, hoy tenemos que ver el capítulo 3 y el capítulo 4, es decir, las crisis matrimoniales. Y en el capítulo 4 veremos los efectos comunes a la nulidad, la separación y al divorcio. Bien, yo os he puesto aquí unas diapositivas, unas presentaciones que vamos a estar. Tengo que asumirse. Muy bien, pues con estas crisis matrimoniales lo principal es ver los motivos por los cuales voy a hacerse en casa. Bien, veremos, como estábamos diciendo, el tema 3 y el tema 4, lo que son las crisis matrimoniales y esos efectos comunes que se dan a estos supuestos de ruptura, lo que es la separación, la nulidad y el divorcio. Bueno, las crisis matrimoniales, vamos a ampliar un poquito esto para que sea más grande. Bien, la nulidad es el supuesto, cuando un matrimonio se declara nulo, es el supuesto de máxima ineficacia de la relación matrimonial. Ya que esta declaración de nulidad lo que va a conllevar es que ese matrimonio que se celebró de manera totalmente válida va a dejar de tener efectos, y esto es lo importante, que la nulidad genera efectos ex tunc, es decir, desde entonces, no desde ahora, como por ejemplo ocurriría con el divorcio. Por tanto, lo importante de cuando se declara nulo un matrimonio es que esta declaración tiene eficacia retroactiva. Se va a retrotraer al momento de celebración, por lo cual ya no tendrá validez. Y veremos los efectos que produce esa nulidad. ¿Entendido esto? Bueno, las causas que dan lugar a la nulidad matrimonial es aquel matrimonio que se celebra sin consentimiento matrimonial o también el que se celebra en estos casos por menores no emancipados, los que están ligados por vínculo matrimonial, los que se celebran con parientes en línea recta, o con los colaterales hasta el tercer grado, o los con el... Es decir, esos tipos de matrimonios, si no se obtiene dispensa, el matrimonio sería nulo. Cuando hablamos la semana pasada, que habían determinados matrimonios que no se pueden celebrar. Yo en casa estuve contestando algunos mails que me mandabais, creo que está todo claro, si no, también me podéis hacer aquí también la propia consulta. Pero bueno, en definitiva, porque no es... Bien, en el tema de la nulidad, como hemos dicho, produce los efectos desde el momento de celebración, por tanto, desde el momento que se celebró, ya, o sea, es como si no se hubiera celebrado nunca ese matrimonio, y los motivos por los cuales podemos recurrir a las causas de nulidad son el que se celebra sin consentimiento y aquellos en los que no se ha obtenido la oportuna dispensa. También son nulos aquellos matrimonios que se celebran sin la forma de vida, es decir, los que no celebran el juez de paz, el alcalde, el concejal, el notario, el letrado de administración de justicia, cualquier matrimonio que se contraiga sin que intervenga esta figura, también es nulo. Y también los matrimonios celebrados por pasión o miedo grave, o los que se celebran por error, error en derecho o error en la persona. Es decir, cuando nos equivocamos a la hora de elegir a esa persona. Porque yo me puedo casar con una persona y luego ser terrorista, por ejemplo, y ya ha habido un error en la persona. Y yo, si hubiera sabido que esa persona es como realmente es, no me hubiera casado. Ese motivo, error en la persona, o también me puedo casar con una persona y luego ser de sexo contrario, no sé. Cualquier motivo que nos dé error a la elección es motivo de nulidad. O, por ejemplo, el derecho, error en derecho sustancial, que versaría sobre la propia, creo que me he casado por un crédito y luego realmente no es el correcto o cualquier cosa. ¿Vale? Pero serían los motivos que dan lugar a la nulidad. Y el Código Civil las causas las engloba en defecto, como defectos de forma, que sería el número 3, ¿vale? Ese sería el defecto de forma. La inexistencia de consentimiento, porque este está viciado, que sería el 1, el 4 y el 5. Y luego, porque preexisten impedimentos, que serían número 2. ¿Entendido esto? En la forma como los engloba el Código Civil. Pues todo esto sería los motivos que dan lugar a declarar el matrimonio nulo. La acción de nulidad, ¿quién tiene esa legitimación para declarar nulo el matrimonio? Bueno, en primer lugar, le va a corresponder a los cónyuges, al Ministerio Fiscal y también a cualquier persona que tenga un interés directo en el asunto. Pero ojo que esto luego se limita, porque cuando se llega a la mayoría de edad, solamente puede ejercitar el contrayente menor. Si yo me caso siendo menor de edad con 14 años sin haber obtenido previamente antes la emancipación, ese matrimonio de momento es nulo, ¿vale? Es nulo. Lo único que ocurre es que si esa nulidad la podían poner mis padres, el Ministerio Fiscal o cualquier otra persona que tuviera interés legítimo en el asunto. Pero cuando yo alcance esa mayoría de edad, el único legitimado para pedir la nulidad sería yo. El menor que ha contraído, ¿no? Ese menor contrayente. Cuando hay error en el matrimonio, error de hecho o la persona, ¿vale? De derecho. La coacción, cuando alguien te está obligando a casarte, o cuando te casas por miedo a que te pase algo si no te casas, pues en esos casos solamente puede ejercitar la acción de nulidad el cónyuge que hubiera sufrido el vicio. Si yo me caso por miedo, o me caso porque me están amenazando, o me caso con una persona que creo que, y luego es otra persona distinta, totalmente distinta, entonces, en estos casos, la acción tiene un plazo de caducidad de un año tras la mayoría de edad o cuando cese el vicio del consentimiento. En cambio, la acción de nulidad propiamente debe de considerarse imprescriptible porque carece de plazo de ejercicio. Lo que es la acción, en un principio, la acción es imprescriptible, porque la acción de nulidad, el código no le establece ningún plazo. La nulidad es imprescriptible. Lo único que ocurre es que cuando pasa ese impedimento de miedo o cuando nos damos cuenta de que esa persona es como es y no promovemos nosotros mismos en ese plazo de un año, pues la acción ya cambia. ¿Entendido? Es importante tener en cuenta que estos matrimonios, pese que en principio son nulos de pleno derecho, que, valga la redundancia, no, un matrimonio nulo nunca se puede convalidar, hay excepciones, que y cualquier excepción pues siempre confirma la regla, ¿no? Es decir, la regla general de la nulidad es que no se puede, un matrimonio nulo es como un contrato nulo. Un contrato nulo nunca puede ser convalidado como bueno. Ahora bien, si esa causa de nulidad la trasladamos a anulabilidad, es decir, que si una vez yo me he casado menor, llego a la mayoría de edad, tengo un año para interponer la acción de nulidad y no lo hago, ese matrimonio que nació nulo se convalida en un matrimonio plenamente válido. ¿Entendido? Por ejemplo, los contratos que celebran bajo impedimentos dispensables, también en estos casos, la dispensa posterior convalidaría el matrimonio. Es decir, si yo me caso con un familiar de tercer grado, en principio no se ha permitido, pero admite dispensa. Si yo me caso con mi sobrina, sin dispensa, ese matrimonio es nulo. Pero da igual, nos hemos casado y al cabo de 5 o 7 meses nos da la dispensa. Pues ese matrimonio quedaría convalidado. ¿Entendido esto? Vale. Por lo tanto, esa dispensa, en cuanto a la convalidación, va a tener un efecto retroactivo. Es decir, retroactivo con efectos extung. Es decir, desde entonces, desde el momento en que se celebra. Cuando se llega a la mayoría de edad, solamente puede ejercer la acción, la nulidad contra el menor, como ya hemos dicho, ¿vale? Durante un año después de que alcance esa mayoría de edad. Vemos que esos matrimonios, que en principio, como para no repetirnos tanto, vemos que esos matrimonios que nacen nulos, es posible convalidarlos una vez conocemos de ese error, o desaparece el miedo, o desaparece la coacción, o llegamos a esa mayoría de edad, o solicitamos dispensa y nos dan la oportunidad de dispensa, pero previamente tengo la matrimonio. ¿Ok? ¿Alguna duda? A ver, en primer lugar, con un ex-suegro te puedes casar con la hermana de tu... Es decir, con quien no te puedes casar, y partimos de esa base para... Con lo que es más fácil aprendernos el no, y todo lo demás es sí. Pero ¿con quién no me puedo casar? Con familiares en línea recta, con sanguíneo. Padres, hijos, nietos, bisnietos, abuelo, ¿vale? Todo lo que es esa línea recta, no te puedes casar, no es dispensable. Siempre será nulo ese matrimonio, siempre. Porque no admite dispensa. Y tampoco te puedes casar con un familiar consanguíneo de colateral. Colateral de segundo grado. Por tanto, no me puedo casar con mi hermano o con mi hermana. No me puedo casar con él. Es indispensable. El suegro, ¿en qué página lo dice? Dime la página. Bueno, pues luego me lo mandas por mail porque igual hay algo que se ha leído fuera de contexto, ¿vale? Los únicos que yo con mi ex suegra, claro que me puedo casar, no está dentro del impedimento. Ahora, si mi ex suegra está casada todavía con el suegro, pues no, porque no se permite la bigamia. ¿Entendido? Pero bueno, cualquier duda de eso me lo mandas por mail y lo solucionamos, ¿vale? Bien, los únicos que no se pueden casar son en línea recta o colaterales en segundo grado. Los en tercer grado, en principio no, pero ese tercer grado, el sobrino, admite dispensa. Donde no te van a admitir la dispensa es en vía eclesiástica, ¿ves? Ahí se extiende, por el derecho canónico, se extiende hasta el cuarto grado de impedimento. Ahí la dispensa es con talonario. Si abonan, pues igual te lo dispensa. Pero en un principio, no. ¿Entendido? De cara a la iglesia no te puedes casar con un sobrino. De cara al juez, que es el que otorga la dispensa, exacto, el juez otorga la dispensa de primera instancia, ese con un tercer grado sí que te puedes casar con los sobrinos. Con un primo, que sería cuarto grado, el primo, ¿te puedes casar? Sí, por la vía civil no pasa nada. Por la vía eclesiástica, en principio no, pero también te la dispensa. ¿Entendido? Bien, ¿qué es el matrimonio putativo? El matrimonio putativo es cuando te casas con un impedimento de parentesco. Eso es una figura de creación del derecho canónico. El matrimonio es un sacramento. Y entonces todo esto de los impedimentos y demás, pues todo es sacramental. La dispensa es el juez. Pero no, la iglesia, no, el impedimento, si te casas por la iglesia, la que te da el impedimento, la dispensa, es la iglesia. Es el cura el que otorga la dispensa. ¿Entendido? Si te casas por la iglesia, es la iglesia. Si te casas por el juzgado, es el juzgado. O sea, por lo civil. Pero aquí hablamos del derecho canónico. Cuando hablamos del derecho canónico, aquí son los cánones. Pues el derecho canónico de la iglesia, del papado, y ahí viene quien otorga el ministro del culto, o el papa, o el obispo, será el que otorga la dispensa correspondiente. Habrá que acudir al derecho canónico. Bien, pues el matrimonio putativo era o se llamaba a todo aquel matrimonio otorgado con impedimento de parentesco. Pero hoy en día este matrimonio putativo se aplica a cualquier matrimonio, aunque la causa de la nulidad del matrimonio sea distinto al impedimento de parentesco. ¿Ok? Es decir, que cuando hay un impedimento de que no sea de parentesco, por ejemplo, el de criminal, cuando te casas con el asesino de tu cónyuge, ¿vale? También se llama matrimonio putativo. O sea, putativo viene a ser cualquier motivo que te hayas casado y que sea nulo. Simplemente eso. En un principio solamente era para impedimento de parentesco, pero se ha extendido a todos los demás motivos en los que tú te casas, habiendo un motivo de nulidad. Pero ojo, aunque haya un matrimonio putativo, esto hay efectos del matrimonio. Hay efectos con el cónyuge de buena fe y también con respecto de los hijos. Es decir, si yo me caso con mi sobrina, habiendo un impedimento, sería matrimonio putativo, porque no hay dispensa, ¿vale? No hay dispensa. O me caso con mi hermana y hay un hijo, ese hijo va a tener mis apellidos y va a generar los derechos de filiación. Por lo tanto, frente a los progenitores, nos pueden hacer valer todos los derechos que le asisten. Y el cónyuge, cuando el cónyuge se casa de buena fe, en el caso de mi hermana, sabría que es mi hermana, por lo tanto, no sería cónyuge de buena fe. En este caso, el matrimonio quedaría nulo y no tendría ningún derecho con respecto. Pero si me caso con otra persona y esa persona no sabe que ya estoy casado, o no sabe que no me puedo casar porque no tengo la capacidad suficiente, por el motivo que sea, con respecto a ese cónyuge, si es de buena fe, se le van a mantener los efectos ya producidos. Es decir, que la declaración de nulidad no será desde entonces, sino desde ahora. Los efectos serán efectos extum. ¿Entendido? Los efectos extum no se aplican, que se aplicarán a cualquier motivo de nulidad, sino que se aplicarán a los efectos es nul, desde ahora. Desde ahora es nulo. Lo que tú has conservado con esta persona, tendrás derecho a lo que te asista. Es decir, yo lo equiparo al divorcio. El divorcio, los efectos que tiene un divorcio, son efectos ex nunc, son los mismos. Es del momento en que te divorcia una persona en un matrimonio que ha estado 40 años casado y luego se divorcia y el familiar fallece, el ex cónyuge fallece, el cónyuge viudo, o mejor dicho, el ex cónyuge viudo tiene derecho a la pensión durante el tiempo que estuvo casado. ¿Lo veis? Porque los efectos son desde ese momento. Desde ese momento que se divorcian, 2 o 3 años, no tendría derecho a esa parte de la percepción. Pero durante los 40 años que estuvo casada, sí que los tiene. Pues pasaría lo mismo con el cónyuge de buena fe. ¿Entendido? Es posible que esté casado yo con una persona y luego resulte que esa mujer ya estaba casada con otro hombre. Pues yo, como no lo sabía y soy cónyuge de buena fe, tengo derecho a todas esas percepciones o dineros o demás derechos que me asistan como pareja. Desde el momento que me casé hasta el momento en que se declaró nulo. ¿Entendido? Dime, ¿tú te divorcias? Exactamente. Exactamente. Eso nunca se pierde. Eso nunca se pierde. Y si en ese momento tiene otra pareja, habrá que dividir. Habrá que dividir. Si tú tuvieras otra pareja, también tendrías derecho a esa parte. Claro que sí. Lo que pasa es que puede ser más el derecho de viudedad, la pensión de viudedad, igual no la puedes compaginar, que te digo yo, cuando tienes más de 2 percepciones, eso habría que mirarlo en el tema de seguridad social. Pero sí que tienes derecho. A lo que vamos es que tienes derecho. Otra cosa es que no te convenga por tema de Hacienda, o por tema de impuestos, o por tema de edad. ¿Vale? Bien, en cuanto al siguiente punto, la eficacia civil de la nulidad o ineficacia del matrimonio canónico, bueno, aquí tenemos que echar mano de esta ley, la ley 29/15 del 30 de julio, que es esta ley de cooperación jurídica internacional en materia civil. Para poder inscribir una nulidad de un o para que lo acordado en derecho eclesiástico, de acuerdo al derecho canónico, mejor dicho, el derecho canónico, tiene que tener efectos civiles dentro del orden civil, propiamente dicho. Por tanto, una nulidad o una ineficacia de un matrimonio canónico tiene que tener efectos civiles dentro del orden civil. Por ello, tenemos que echar mano de esta ley 29/15 que habla de cooperación jurídica internacional. Antiguamente, antes de esta ley, estaba el exequatur, artículo 801 y siguiente de la ley de enjuiciamiento civil de 1881. Pero esta ley viene a derogar la anterior, ¿vale? Fijaos, de 1881, todavía hasta el año 2015, regía el tema del exequatur para reconocer efectos civiles a una sentencia dictada por el derecho canónico de nulidad matrimonial. Bien, para que podamos aplicar esta ley, las resoluciones extranjeras nos dice que no se van a reconocer cuando fueran contrarias al orden público, es decir, fuera de estos casos, para no leerlo todo, fuera de estos casos, ese documento que me emite, por ejemplo, me parece que es el Tribunal de la Rota, el órgano encargado, el Tribunal encargado, el Tribunal de la Rota, que es eclesiástico, es el encargado para declarar la nulidad de los matrimonios, de matrimonios rato y no consumado, el motivo de nulidad matrimonial, de acuerdo con el derecho canónico. Si yo me caso con mi pareja y no mantenemos relaciones matrimoniales, pues es un matrimonio no consumado. Aunque no hay obligación de consumar, ojo, es motivo de nulidad matrimonial. De acuerdo con el derecho canónico, de acuerdo con el derecho civil, de acuerdo con el derecho civil o código civil, no. Pero porque nadie puede obligar a otra persona a mantener relaciones sexuales. Esto sería ya, pues, abuso, agresión sexual o violación en todo caso. No se puede. Pero sí que es un motivo contemplado en el derecho canónico de nulidad. El matrimonio errato y no consuma. ¿Entendido? Bien, pues esta ley es la que se aplica de cooperación jurídica internacional en materia civil para el tema de reconocimiento de resoluciones de tribunales eclesiásticos. ¿Ok? Bueno, entramos ahora en la separación y el divorcio. Frente a la nulidad y al divorcio, vamos a la separación. Aquí la separación, no hay una disolución del vínculo. Aquí lo único que hay es una suspensión del vínculo, no una disolución. Eso es importante. Y sin, en la nulidad hay una disolución del vínculo matrimonial, desaparece. En el divorcio también está esta disolución en la cual desaparece el vínculo. La diferencia, divorcio, nulidad, son los efectos. La nulidad son efectos extum, acordados del T, extum, desde entonces, desde el momento de celebración, y el divorcio es efectos ex nunc, desde ahora, la N, desde ahora. Eso sería la diferencia. Pero el motivo es el mismo. Desaparece la vida en común. Desaparece el vínculo del matrimonio. En cambio, la separación no. La separación no desaparece nada. Lo único que se provoca es una suspensión de la vida en común. Por lo tanto, se sigue manteniendo el vínculo matrimonial. Y muy importante, también se siguen manteniendo los derechos y las obligaciones que derivan de ese vínculo matrimonial. Como entre los cónyuges, el derecho a el deber de asistencia, el deber de prestar los cuidados debidos, el deber de alimento, etcétera. No vale, como luego diré, pegar portazo y irte, me voy, me separo y cierro la puerta y te va. Eso es una separación. Ya veremos que en ese caso será de hecho. ¿Por qué? Porque no hay una sentencia, ni un decreto, ni una escritura notarial que te haya separado. Para que sea legal, tiene que haber un documento legal. Si no existe documento legal, hablamos de una separación de hecho. Cuando se abre la puerta, se pega un portazo y no se va. Pero aunque haya una separación de hecho, hemos dicho que el vínculo matrimonial persiste y con él las obligaciones que conlleva. ¿Entendido? Bueno, la separación legal, en principio, antiguamente, con la ley del 81, que fue modificada por la ley 15/2005, del 8 de julio, bueno, pues con la antigua ley se exigían unos motivos para poder separar. Ahora, con esta nueva ley 15/2005, esos motivos han desaparecido. Te puedes separar por el motivo que quieras. Y la separación puede ser de mutuo acuerdo, o sea, consensual, o contenciosa, si no hay acuerdo, o por uno con el consentimiento. Es decir, que se puede separar. Esto que antiguamente decía, ¿me firmo los papeles de la separación o me firmo los papeles del divorcio? Ahora no hace falta. Te puedes separar sin necesidad de que la otra parte consienta. Voy a contestar esta pregunta. ¿Entre matrimonio y pareja de hecho se obtienen las mismas obligaciones y ventajas? Depende. No, en principio yo diría que no. ¿Por qué? Porque el matrimonio, como vemos, el Código Civil siempre habla de cónyuge y los derechos siempre van a ser a favor de los cónyuges. Viudedad, jubilación, etcétera, siempre va a ser a favor del cónyuge, es decir, del matrimonio. Con respecto a la pareja de hecho, para que se equipare a ese cónyuge, habrá que estar en aquella comunidad autónoma que mejor se asimile, que mejor lo asimile, que mejor lo introduzca. Pero el Código Civil es bien claro. Por ejemplo, legítima en el tema de herencia, legítima del cónyuge viudo. Si eres pareja de hecho, no te corresponde a la legítima. ¿Por qué? Porque no eres cónyuge. ¿Entendido? Para que me entiendan. Por lo tanto, no van a tener ni las mismas obligaciones ni las mismas ventajas. Si una pareja se divorcia y fallece, tiene derecho a una manutención de viudedad. En la pareja de hecho también depende lo que regule el legislador autonómico con respecto a ello. Depende. No te sabría decir ahora mismo, habría que ver la legislación autonómica balear en ese sentido, o la canaria, o la catalana, o la valenciana, depende. ¿Por qué? Porque esta viudedad, prestación, que se dice así, prestación contributiva, ¿no?, de viudedad, es tema de seguridad social. Y me atrevo a decir que no tenía derecho a una pareja de hecho. Porque la ley de seguridad social, que regula todo este asunto, también habla de cónyuges. Salvo que haya alguna modificación con tantas leyes que hoy en día se dicta, que diga cónyuge o pareja asimilable, pareja de hecho, etc. Entonces yo ahí ya me callo. Pero en principio me atrevo a decir. ¿Entendido? Bien, bueno, pues la separación puede ser, como hemos dicho, de mutuo acuerdo o por uno o con consentimiento o no del otro. Simplemente eso. Bueno, y en cuanto a la separación consensual, lo mejor es una separación consensual. Puede ser una vez transcurrido 3 meses del matrimonio, antes era 1 año, y debe necesariamente acompañarse a la demanda una propuesta de convenio regulado. Esos 3 meses tampoco, aunque lo contempla la ley, al igual que el divorcio, no es necesario, porque en el momento que nosotros aleguemos incompatibilidad de caracteres o peligro de la convivencia y tal, ya no me tengo que ajustar a estos 3 meses que no. Pero en principio es cierto que para poder separarnos consensualmente necesitamos 3 meses de convivencia o el divorcio igual 3 meses. Pero como luego veremos, en el momento en que uno de los cónyuges alegue peligro para la vida o cosas así, pues la verdad es que no tiene sentido el esperar los 3 meses para poder poner fin a esa relación. Los motivos, no lo he dicho, pero bueno, los motivos para poder separarnos no tenemos que alegar ninguno. Cualquiera nos vale. Es feo, es guapo, es gordo, ya no lo quiero, ya no lo aguanto. Cualquier cosa de esta nos vale para poder solicitar la separación. Como es una separación consensual, esa separación consensual puede conocerla tanto el juez como el secretario judicial como un notario. Podemos ir donde queramos. Porque a fin de cuentas, donde queramos, entre comillas, yo solamente podré ir a un secretario judicial a que me separe consensualmente o a un notario si en esa separación no hay ni menores ni incapaces. Es decir, que no tenga hijos menores o incapacidad. Entonces yo puedo ir al notario, que me pide más cerca abajo de mi casa, y ir allí, hablar con el notario, que sienta una escritura notarial en la cual quedemos como separados. O irme al secretario judicial y hacerlo. Solamente vamos a ir al juez cuando sea contenciosa. Es decir, cuando no haya acuerdo o cuando haya menores o incapaces. En esos casos, siempre, en todo caso, siempre iremos al juez. Y también con la nulidad. La nulidad nunca puede ser consensual. La nulidad matrimonial siempre es contenciosa. Lo único que puede ser consensual es el divorcio o la separación. Es lo único que permite el consenso de las partes. Bien, la iniciativa de un solo cónyuge, bueno, los efectos son la ley 15/2005. Hemos dicho antes que tanto pueda pedirlo uno con el consentimiento del otro o sin el consentimiento. Este plazo de 3 meses que hemos dicho decae cuando exista un riesgo para la vida. ¿Entendido? Bien, ¿qué ocurre? Esto pasa muchas veces. ¿Qué ocurre cuando hay una reconciliación? Bueno, aquí es posible que los cónyuges se hayan separado, tanto legal como una separación de hecho, y luego vuelvan a juntarse. Si es una separación de hecho, en la que no ha habido ninguna sentencia ni nada por el estilo, pues te juntas, te rejuntas y se acabó. No pasa nada. Se puede hacer, muchas veces se hace por la gente. Ahora, en el momento en que ha habido una sentencia judicial o un decreto, en el caso del secretario o acta notarial, en el momento en que te vuelves a juntar, tienes que ponerlo otra vez en conocimiento del juez o del secretario o del notario. ¿Para qué? Pues para que se inscriba en el registro civil esa reconciliación y vuelva otra vez a tener efecto. ¿Entendido? Porque si no, a ojos de todo el mundo, sigues estando separado, porque esa sentencia o decreto de separación o escritura de separación ha de inscribirse en el registro civil como nota marginal en la declaración segunda o en el libro segundo de matrimonio. Si inscribimos esa separación y no inscribimos la reconciliación, de cara a terceros siempre seguiremos separados. ¿Entendido? Y los efectos que va a producir, pues la suspensión de la vida en común. No confundamos los efectos de la separación con el divorcio o con la nulidad. Bueno, la separación, de hecho, es lo que ya hemos hablado, ¿vale? La separación, de hecho, no hay que olvidar que sigue habiendo unas obligaciones, por mucho que te hayas separado, de carácter unilateral, ¿vale? Esto es lo mismo. Muchas veces la gente, cuando se va de casa y pega portazo y me separo, realmente no son conscientes de lo que se hace, porque esto puede dar lugar a un delito penal, a un abandono, el delito que se contempla en el Código Penal, lo podéis mirar, el abandono de familia. ¿Entendido? O sea que eso muchas veces no se sabe, se va, viene la mujer al juzgado, o un hombre que se ha ido a la mujer, porque tanto uno como otro se pueden ir, y dice, oiga, es que me han dejado los hijos, no atiende a la pensión, pues eso es un delito, eso es un delito de abandono de familia. O sea que lo que puede ser un simple portazo a la puerta se puede llegar a convertir en algo más grande, ¿eh? Bien, hablamos ahora del divorcio y la disolución del matrimonio. con los efectos que hemos dicho, los efectos Extung o los efectos Ex-Nunc, ¿vale? El divorcio produce los efectos desde ahora y la nulidad, salvo ese motivo del cónyuge de buena fe, acordado, produce los efectos desde entonces, con efectos Extung. Bien, el divorcio, ya sabemos la ley, lo que pasó con el tema de la ley del divorcio, la ley del 81, que fue la famosa ley del divorcio, modificó varios artículos del Código Civil, etc. Bueno, aquí un poquito de historia. Sabemos que con las constituciones conservadoras, pues el divorcio no estaba permitido, y ya con las liberales, sí. Nuestra constitución es del 78, no se pronuncia ni a favor ni en contra del divorcio, ¿vale? Ni tampoco ordena al legislador simplemente omite pronunciarse sobre el divorcio. Lo que hace esta ley del 81, del 7 de julio, es que introduce, conocida como la ley del divorcio, introduce ya el procedimiento a seguir para poder declarar la nulidad, separación y divorcio. Que esta ley luego ha sido modificada por la que hemos visto antes, por la ley 15/2005, en esta, del 8 de julio. Bien, la solicitud de divorcio, igual. Tiene que haber transcurrido 3 meses, pero lo mismo que la separación. Si alegamos causas de peligro para la vida, incompatibilidad de caracteres, que nos tiramos los asos a la cabeza, cualquier cosa de esta, pues no es necesario esperar estos 3 meses. La acción es personalísima. Es decir, que solamente los cónyuges pueden divorciarse. Yo no puedo pedir el divorcio de un mayor. La acción es personalísima. Con la excepción de los tutores. Si se casa un incapaz, porque con permiso del tutor, en este caso, porque la sentencia de tutela le atribuye esa potestad, bueno, pues para poder divorciarse es necesario que también lo corrobore el tutor. El plazo de 3 meses, con la excepción que os he comentado, y se extingue también con la muerte y con la declaración del fallecimiento. En cuanto a la reconciliación, tiene que ser expresa cuando se ejercite una vez que hemos interpuesto la demanda. Vamos a ver, la muerte extingue el vínculo matrimonial. Muerte no es lo mismo que declaración de fallecimiento. Si me habéis seguido a lo largo del primer cuatrimestre, aquí yo incidí muchas veces en este punto. Declarar fallecido a una persona no tenemos cuerpo. Cuando es la defunción, cuando es la muerte, sí que tenemos el cuerpo. Los efectos de la muerte o la declaración, la muerte o de la defunción, muerte y defunción, viene a ser lo mismo. No son los mismos, esos efectos de muerte o de función, no son los mismos que los de la declaración de fallecimiento. Básicamente porque el declarado fallecido puede reaparecer. ¿Por qué puede reaparecer? Porque no tenemos el cuerpo. Creemos que ha fallecido, pero no lo sabemos, no tenemos esa certeza al 100%. Por tanto, puede reaparecer. Si reaparece, todo lo que ha pasado se revierte. Es decir, todo lo que se ha dado por herencia le vuelve. Pero lo que no le va a volver es la extinción del vínculo matrimonial. Es la excepción que yo os puse. ¿Entendido? Es de que si a mí me declaran fallecido y estoy casado, y me declaran fallecido, como se extingue el vínculo matrimonial, mi mujer tranquilamente se puede casar con otra persona. Si luego yo reaparezco, realmente mi mujer, si quiere volver a estar conmigo, tendría que divorciarse de esa persona y volver a casarse conmigo. ¿Ok? Vale. Bueno, la sentencia y los efectos del divorcio. La sentencia del divorcio, los efectos que, bueno, es un poco, veis que es un poco reiterativo. Los efectos van a ser con efectos ex nunc, los efectos desde el momento del divorcio. O sea, los cónyuges pasarán a ser ex cónyuge, de tal forma que desaparecen todos los deberes recíprocos. A partir del divorcio, quienes fueron cónyuges ya no van a tener derechos sucesorios. Ya no estarán ligados por vínculo matrimonial. Y en caso de que haya existido algún tipo de régimen económico matrimonial, pues este régimen económico matrimonial queda disuelto. ¿Vale? Estos serían los efectos de la del divorcio. Bien, ¿alguna duda? Bueno, pues vamos a hacer, si os parece, un caso. En algún momento el divorcio se puede... No, el divorcio, en el divorcio, siempre, como es un procedimiento es un procedimiento especial de la ley de procedimiento civil, si no hay menores ni incapaces, ¿vale? Tú puedes desistir sin permiso del fiscal. Pero si hay menores o incapaces, el fiscal sí que te puede decir, ¿vale?, que como ha habido reconciliación, puedas desistir del divorcio. Pero es una cosa que ya queda al margen de ti. Ya depende del Ministerio Fiscal. Es decir, en los procedimientos de nulidad, para que me entendáis, eso viene en el artículo 756 o 757 de la LEC, de la Ley de Jurisdicción Civil. En los procesos de capacidad o en aquellos procedimientos en los que intervenga en menores o incapaces, no se permiten renuncias, ni allanamientos, ni transacciones. No se permite. Y el desistimiento requiere conformidad del fiscal. Por lo tanto, habría que ir a las reglas, a lo que tú me preguntas, de la ley de jurisdicción civil. Yo entiendo que si pongo la demanda de divorcio, claro que no puedo desistir. Si hay hijos, el fiscal, y hay hijos menores, el fiscal me va a decir: ¿por qué quiere usted desistir? Pues porque estamos volviendo juntos otra vez. Pues lo más seguro que no se oponga y me permita desistir. ¿Me entiende? Pero es una cuestión que queda fuera de mi dominio. Porque el objeto del proceso en esos matrimoniales no es disponible para mí. ¿Vale? Es indisponible. Por lo tanto, al ser indisponible, no puedo ni desistir sin consentimiento, etc. Bien, vamos a hacer un caso práctico. A ver si lo entendemos. Uno solo y seguimos con el tema siguiente, ¿vale? Venga, hacemos ese uno cortito. El primero, Juan de 29 años. ¿Habéis hecho los casos prácticos? Ahí me interesa que hagáis los casos prácticos para no tener que leerlo. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, el último, Inocencia y Pepa. ¿Qué más puesto? Inocencia y Pepa se conocieron durante un viaje a Santo Domingo en el 2004. Lo suyo fue amor a primera vista, un auténtico flechazo, y a los dos meses deciden contraer matrimonio. En sus tardes de amor celebran una boda por todo lo alto, cuyo gasto de arranque, bueno, pues fueron costeados por el novio. En la actualidad la felicidad de la pareja sería plena si no fuera porque no consiguen tener un hijo. Después de 3 años intentándolo, Inocencia propone a Pepa acudir a un especialista para buscar solución. La sorpresa y el disgusto de Inocencia son inconmensurables. Pepa, aterrorizada, le confiesa que el problema es que no puede tener hijos porque es transexual. Aquí ya sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? A primera vista, ¿os suena algo de lo que hemos estudiado? Un matrimonio... No, ¿por qué putativo? ¿Hay algún impedimento? Para ser putativo, tiene que haber algún impedimento. ¿Pero por qué el putativo? ¿Por qué? Porque el Pepa no ha actuado de buena fe. Es decir, es un... si le llamáis putativo porque se refiere a cualquier causa de nulidad, es correcto. No putativo por el tema de parentesco. ¿Me entendéis? Putativo es, se llama matrimonio putativo a cualquier matrimonio que se haya celebrado estando vigente una causa de nulidad. En ese caso, ¿qué causa de nulidad estamos hablando? ¿Nulidad? ¿Qué causa de nulidad? El error en la persona, el error en la persona, en esa ocultación de su transexualidad. Es como habría que configurarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué puede hacer Inocencio? ¿Qué consejo le daría a un inocencio? ¿O qué derecho le asiste? ¿Qué derechos tendría? Tiene dos opciones, ¿no? ¿Tiene dos opciones? Esa sería una, o sea, pedir la nulidad y pedir la indemnización por los gastos, por todo y hasta por el tiempo casado. Esa sería una. Bueno, el divorcio no tiene sentido pedir el divorcio. O sea, al caso concreto, lo que nos está diciendo es que hay una causa de nulidad. Por lo tanto, si hay una causa de nulidad, no tiene sentido pedir divorcio, tiene sentido pedir nulidad. Y cuando hay nulidad, conlleva indemnización. Por lo tanto, la opción correcta sería dos opciones, o pedir la nulidad o pedir la dispensa. Dos opciones, o conformarte y pedir dispensa. ¿Sí o no? O tampoco dispense en un momento dado, porque cuando pasa un año, no, entiendo, no, ha sido... Bueno, podríamos pedir dispensa, porque es una causa de nulidad, pero no tendría sentido. ¿Por qué? Porque si yo dejo transcurrir un año desde que yo me entero de que es asexual, el matrimonio queda convalidado. Por tanto, esas serían las opciones. La dispensa aquí no tendría sentido. ¿Vale? O continuamos con el matrimonio o declaro la nulidad, ¿eh?, por error de la persona. ¿Entendido esto? Vale, vamos al capítulo 4, en los efectos comunes a la nulidad, la separación y al divorcio. Bueno, cualquier ruptura o cualquier quiebra de la vida matrimonial va a comportar una serie de consecuencias, ¿vale?, en relación con la convivencia y dentro del marco de obligaciones y derechos de los contrayentes. Bueno, estas medidas que nos habla aquí son medidas provisionales derivadas de una demanda de nulidad, separación o divorcio. A grandes rasgos, porque no nos va a dar tiempo a hablarlo de todo. Bueno, siempre cuando nos vamos a separar o pedir la nulidad o el divorcio, tenemos que pedir unas medidas que pueden ser anteriores a la demanda, puede ser coetánea con la demanda, es decir, presentarlo a la vez que la demanda, o presentarlas posteriormente a la demanda. Pero siempre son medidas que nos habla el artículo 102 y 103 del Código Civil. Esas son las medidas que yo puedo pedir antes de presentar una demanda, junto con la demanda o una vez presentada la demanda. Por ejemplo, si me voy a dar de mi mujer, me voy a separar de ella y tengo un hijo, pues en nuestra separación no tiene por qué afectar al menor. Entonces, podemos acordar antes, de carácter urgente, con quién se va a quedar el hijo, quién se va a quedar con la casa, ¿entendido? Hasta que el juez dicte las medidas definitivas. ¿Veis la diferencia? Las medidas provisionales o medidas definitivas. Las provisionales, si son antes de la demanda, se le llaman provisionalísimas. Si son con la demanda, se le dicen provisionales o coetáneas, y si ya son dictadas en la sentencia final o en el decreto o en el acta notarial, ya se llaman medidas definitivas. ¿Entendido? Bueno, y dicho esto, esa introducción, ¿cuáles son las medidas? Bueno, pues según el artículo 102, dice que una vez admitida la demanda, se van a producir por ministerio de la ley, obligatoriamente la ley dice que una vez que se admita cualquier tipo de esta demanda, los cónyuges ya pueden vivir separados, cesará esa presunción de convivencia conyugal y quedarán revocados todos los consentimientos y poderes que se hayan dado el uno a otro. Esas medidas son por ley. Siempre. Y luego las del 103 son estas, que es el juez, si no hay acuerdo, si no hay unas medidas previas o provisionalísimas, el juez va a acordar las que está. Por ejemplo, determinar con quién se queda el hijo, determinar quién se queda con la vivienda, también fijará la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, igualmente previo inventario los bienes gananciales, cuáles son, si son de uno o si son del otro, también determinar el régimen de administración y disposición de los bienes privativos. Es decir, todas estas medidas son las que va al juez a decidir. Estas medidas no son necesariamente de elaboración judicial, sino que si las partes lo hacen, lo pueden hacer en su escrito de demanda. Es decir, si yo pongo mi escrito de demanda y pido, Vicente se separa de fulanita, motivo, no nos aguantamos, peligro para la vida, cualquier motivo. Por eso no, el plazo de 3 meses no lo cumplimos por estos motivos. ¿Que ya llevamos muchos años casados? Pues por falta de motivo. Que ha pasado los 3 meses que comporta la ley y procedemos a separar. Y luego, otro punto, medidas solicitadas. De acuerdo al 102, las por imperio de la ley son estas. Y de acuerdo al 103, se queda con vacaciones con fulanito, se queda en vacaciones no sé qué con menganito, el colegio lo recoge fulanito, todo lo que queramos. ¿Entendido? Si no ponemos nosotros las medidas, el juez establecerá las suyas, las que considere más convenientes. Bueno, las llamadas medidas provisionalísimas son las que os he dicho, se interponen antes de la demanda, tienen un plazo de 30 días, quiere decir que si en 30 días no pongo la demanda correspondiente, entonces esas medidas quedan sin eficacia. Para poner estas medidas provisionalísimas no me hará falta ni abogado ni procurador, y el auto que se dicte, esas medidas provisionalísimas, el juez las resuelve por auto y no cabe ningún tipo de recurso. La otra parte se podrá poner todo lo que tú quieras, pero no podrá recurrir. ¿Entendido? Esas medidas provisionalísimas son las mismas que las definitivas. No tiene por qué. Las medidas definitivas las puede quitar, las puede modificar o puede poner otra. Las medidas definitivas son las últimas, las que se dictarán en sentencia. Puede corroborarla, puede ratificarla, pero puede quitarla. ¿Entendido? Bien, pues lo dejamos aquí, no hay tiempo para más. Nos vemos la semana que viene, seguiremos con este capítulo y con los siguientes. Otra cosa, ir haciendo los casos prácticos, así a la hora de resolverlo no tenemos que ir leyendo. Mandarme un email, yo lo mando por casa, yo no sé qué problema tiene, pero mandármelo y yo lo mandaré a casa, ¿vale? A vuestro correo. Muy bien, pues nada, muchas gracias y hasta la próxima semana.